Una vida con propósito es lo que hemos estado considerando en los pasados episodios de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI, enfocados en la vida y la palabra escrita que dejó Salomón, el rey Salomón, el hombre que pidió mucha sabiduría, no siempre fue muy sabio que digamos. Hoy vamos a continuar en Eclesiastés, buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones, y que el Señor sea glorificado en todo. El Señor te bendiga. Saludos. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Espero que te encuentres muy, pero que muy bien. Seguimos estudiando la palabra del Señor con el tema Una vida con propósito. Millones de personas a esta hora, alrededor del globo, de todo el planeta, viven sin saber realmente cuál es su propósito. O viven pensando que van en cierta dirección cuando realmente van en la dirección equivocada. Personas que viven para sí, personas que viven de sus sueños y sus planes, pero desconocen totalmente una vida espiritual, una relación con Dios, desconocen de Dios, de su palabra, de sus planes pasados, presentes y muy en particular sus planes futuros. Los pone en una ruta de riesgo enorme y de gran peligro. El peligro es perder su vida, su alma, su espíritu eternamente, al no tener salvación por medio de haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Es ahí la relevancia, lo imperativo de que el cristiano predique. No tenemos garantías de que alguien nos escuche o nos crea. No sería la primera vez que eso sucede. Dios lleva 2000 años enviando un mensaje de salvación. Depone las armas. Él no está en guerra con la gente. Todavía no está en guerra con el mundo, pero ya se acerca el día de Jehová, luego del rapto. Él está ahora enviando un mensaje de paz y gracia, como mencionan prácticamente todas las cartas del apóstol Pablo. Como decía mi pastor en Estados Unidos, Dios está de buen humor. Y este es el momento de salvación. Cuando una persona cree, entonces muchas cosas se mueven, muchas piezas empiezan a caer en su lugar. Y entonces se encuentra el propósito, la razón de ser, la identidad que tenemos que tener, debemos tener y vivir de acuerdo a la verdad de que ahora le pertenecemos al Señor, de que Dios es nuestro Padre y que tenemos una salvación segura en Él y una manera particular de vivir de este lado de la vida y ver la vida como Dios quiere que la veamos. Entendiendo de que sí, tendremos problemas de este lado, tendremos dificultades, pero el amor de Dios no deja de ser, su presencia no deja de ser, y que no importa lo que nos pase de este lado, nosotros un día vamos a estar con el Señor para siempre. Ya las cosas que nos aquejan, preocupan, duelen, frustran, que vivimos y lo que vemos todos los días a nuestro alrededor y lo que vemos en la prensa y experimentan tantas personas que conocemos, pues eso quedará atrás, pero todo a su debido tiempo. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 4, y leamos poco a poco estas reflexiones. Yo llamo reflexiones que Salomón hace de la cosmovisión, de sus vivencias, de sus observaciones, porque uno no puede ir por la vida a gran velocidad sin hacer un análisis. Una vida analizada no tiene gran valor. Escuché una vez decir de un famoso cristiano, tenemos que analizar nuestras vidas y ver qué estamos haciendo con ellas, qué hemos hecho con nuestra vida, qué estamos haciendo hoy y qué quisiéramos hacer mañana. ¿Y qué papel juega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa ecuación? Eclesiastés 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Hoy día, ¿cuánta violencia nosotros no vemos o experimentamos de este lado de la vida. En el siglo XX se considera hasta el momento, porque el siglo XXI todavía sigue desarrollándose, pero tenemos el siglo XX donde se desarrollaron muchas técnicas de análisis, de recopilación de datos, de documentación histórica. Y se dice que ese es el siglo más violento de toda la historia de la humanidad hasta el presente, donde murieron más personas por actos violentos y guerras que los 19 siglos anteriores juntos. Esas son muy malas noticias, porque significa claramente que hay una escalada en la violencia. Salomón ve esto y dice: me volví, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí es las lágrimas de los oprimidos. Y hoy día pasan muchas cosas que sé que tienen a más de uno haciéndose preguntas, hasta cuestionando a Dios. Y es cierto, por ejemplo, lo que pasó en la Alemania nazi, y disculpen que siempre tome este ejemplo, porque para mí es un botón de muestra claro de que se puede sacar mucha, mucha información valiosa de lo que es capaz el ser humano y el daño que ha causado el pecado. La culpa no es de Dios. Ah, que Dios pudo haberlo detenido, ciertamente. Él tiene el poder y la soberanía, pero él lo deja que suceda, es un golpe autoinfligido. Y vimos la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, por mencionar algunas. Luego vino la guerra del Golfo, y más reciente, pues vemos las violencias en las calles, el auge que ha venido desde el siglo anterior del consumo de drogas y cómo está destruyendo vidas. Y se ve el sufrimiento, se ve la violencia de los actos criminales, de los abusos, de las masacres y las víctimas y quienes sobreviven, el sufrimiento que les queda a ellos. Es cierto, es una lamentable y dolorosa realidad que estamos experimentando y viendo a nuestro alrededor. El Señor no está ajeno a estos eventos, pero recuerden, también hay que recordar la historia bíblica, porque cómo estaba la condición de la humanidad, de la cantidad de gente que existía antes del diluvio, los antidiluvianos. Pues el corazón del hombre se volcó a una maldad tal que Dios tuvo que intervenir. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra, con estas dos ciudades? Dios las borró de la faz de la tierra porque se fueron en un desenfreno pecaminoso, un descontrol tan salvaje que él tuvo que intervenir. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con el aumento de todo esto que va sucediendo a nuestro alrededor, que estamos viviendo tú y yo? Que parece que no tuviera fin, que el ser humano no pierde capacidad de inventarse maneras de destruir a otro ser humano, del menosprecio a la vida, no importa si es un niño, si es un bebé o si es un anciano, si tiene dinero o es pobre, si tiene academia o es analfabeta, es lo de menos, es acabar con la otra vida. Pero Dios está, sí, llevando un récord de estas cosas y va a intervenir. Y su justicia será clara. Todo va a ser atendido, pero todo a su debido tiempo. Y habrá consolación. Nosotros ahora tenemos una gran bendición que no tuvo Salomón en su tiempo, ni los que vivían para aquel tiempo. Nosotros los creyentes tenemos ahora la presencia clara, inequívoca, del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo en nosotros al haber creído en Cristo. Esto es algo muy particular de este tiempo, la promesa del Consolador que Jesús dijo que vendría. Y el cuerpo de Cristo tiene la bendición que cuando creemos somos sellados por el Espíritu Santo y ya somos separados para Dios. Y nos consuela, como dice en 2 de Corintios capítulo 1, en cualquier tribulación, nuestro Padre Consolador nos consuela. Versículo 2 en adelante, estamos en Eclesiastés 4. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Qué letal ha sido la envidia? La envidia y el rencor, que son primos hermanos del odio, del egoísmo, que todo eso se va alimentando unos de otros, como una pequeña familita. ¿Cuánto daño nos ha causado esto? Menciona los que observan el trabajo de otros y la envidia que esto causa. En esta era moderna, ¿verdad? Porque nos consideramos tan modernos y tan adelantados, tan cultos. Todavía, ¿cuántas guerras no se forman dentro de centros de trabajo donde hay una especie de actitud canibalesca, donde aquel está velando el puesto del otro o donde éste piensa o cree o se imagina que alguien está velando su puesto para quitárselo? Entonces se pone una actitud tan a la defensiva que queda muy poco para que haya compañerismo genuino, ayuda. Y no estoy hablando en términos del 100%, no puedo generalizar. Hay ambientes de trabajo muy buenos, hay personas que son, hay equipos de trabajo de gran cooperación y respeto, donde se forman amistades que duran toda una vida hasta después de jubilados. Pero estoy hablando del otro grupo, de aquel que está pendiente y envidia al otro, o el que tiene miedo, que tiene temor de que le quiten lo que tiene. Entonces ambos se ponen a la defensiva. Empiezan a guardar lo suyo como si lo pudieran cuidar, sin saber si más adelante donde están trabajando eso cierra de momento, como está pasando hoy día. Que personas llevan muchos años en un lugar, de momento le dan una carta, sí, porque sí. O de momento la empresa, todo el mundo creía que tenía una salud financiera boyante, muy buena, y que todo estaba seguro por muchos años, y de momento cierran las puertas o solo vendieron a otro. Todas estas cosas pueden pasar. Ese es el mundo que estamos viviendo, un terrible mundo económico. Así que dice Salomón que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es sufrir voluntariamente, innecesariamente. Y esto es lamentable. Primero necesitamos trabajar, ¿verdad? Y tenemos compromisos financieros y utilidades que pagar, etc. Pero qué triste es las personas que se levantan todos los días a realizar un trabajo que no les agrada. O ir porque no les queda de otra. Y trabajan como para sobrevivir, a ver si logran ver la meta de la jubilación, pensando que le van a dar una pensión, pero hay trabajos que no tienen pensión. En el caso de nosotros, ¿verdad? Estamos relacionados con los Estados Unidos de Norteamérica, por aquellos que nos escuchan en otros países. Hay algo que se llama el seguro social. Y se espera que con eso alguien pueda tratar de sobrevivir su vejez hasta que parta. Pero todo está subiendo de precio. Así que todos los grupos, de una manera u otra, sufren una presión grande y una ansiedad. Y hay quienes no están listos para jubilarse, no quieren ir para su casa, no se encuentran ver qué van a hacer. Otros están contando los días, contando los segundos para que cuando llegue ese día de jubilación ellos van a ponchar en la máquina y van a decir adiós, nos vemos. Porque ya tienen un plan y quieren zafarse de años de haber dado de su fuerza física y su intelecto para alguna empresa, algún gobierno, alguna institución. Pero gracias al Señor que da dones, talentos, destrezas y o habilidades para poder uno tener una manera de sustento con el trabajo de las manos. Pero esto a su vez, hay personas que, y he llegado a conocer personas que se levantan todos los días felices porque lo que hacen les gusta. Y a esas personas les felicito porque van con una gran motivación. Otros tal vez no están en el trabajo que ellos hubiesen soñado, pero han logrado llegar al nivel del apóstol Pablo. Como él habla en Filipenses capítulo 4, donde él dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, teniendo o no teniendo, en abundancia, en escasez. Y con los vientos que soplan en estos días, al momento de preparar este episodio de Grace 21, pues se habla de problemas energéticos, se habla de problemas de tal vez de hambruna, no tan solo en los lugares que ya sufren hambruna hace tiempo, sino que serían nuevas personas experimentando limitación de acceso a comida. Y si uno no sabe adaptarse o hacer los ajustes de comer menos, de tal vez no vamos a poder comer 3 comidas al día, de tal vez saber que la electricidad va a fallar muchas veces y no aprendemos a hacer los ajustes necesarios, entonces va a ser más doloroso. Y obviamente uno piensa en las personas ancianas que viven solas, en las personas encamadas y sus cuidadores, y aquellos que tienen niños. El niño no va a entender estos vaivenes geopolíticos, financieros que le dan la vuelta al mundo. Ellos le da hambre y hay que darles comida. Que el Señor nos cuide como nos ha cuidado hasta ahora. Que el Señor nos supla como nos ha suplido hasta ahora. Pero por la misma escritura sabemos que las cosas van a ir agudizándose según va pasando el tiempo. No van a ir mejorando. No somos fatalistas. No somos personas negativas. Somos estrictamente bíblicos. Nos dejamos llevar por la palabra de Dios, que tiene mucha profecía, o sea, que se nos cuentan las cosas antes de que sucedan, como parte del amor y la gracia de nuestro Dios y nuestro Padre. Y tenemos que ser buenos mayordomos, redimiendo el tiempo, o sea, manejar bien el tiempo. Mayordomos de los recursos que el Señor nos dé, ya sea económicos, la familia que tenemos, hay que saberla cuidar y manejar. Cuidar el trabajo que se tiene. Y como me enseñó a mi amado padre Julio César Aníbal Ortiz Correa, ese era el nombre de mi papá, tenía 3 nombres, pero le decían un sobrenombre, le decían Nigole, por hermano Julio. Me dijo una vez cuando yo era muy muchachito, yo no entendí, por alguna maravillosa razón, sí recordé claramente sus palabras, pero en ese momento yo no tenía la capacidad de comprensión de ellas como lo tengo ahora. Hijo, en el mundo, para alcanzar las cosas, a veces hay que hacer sacrificios. Dicho y hecho. Tenía razón mi amado padre, que ya está con el Señor. Hay que hacer sacrificios y tal vez tendremos que hacer más sacrificios. Ser sabios. Ser sabios. Seguimos. El versículo 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Y la palabra necedad sale muchas veces en la Biblia y siempre es en términos negativos, ¿sabes? Eso no tiene nunca nada de bueno. Inclusive dice que el necio dice que no hay Dios. Dios se refiere así a quienes piensan que él no existe, como una necedad. Así que se cruza de manos, no hace nada, no sabe qué hacer. Versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Así que aquí hay un mensaje práctico, que es mejor estar una vida tranquila, aunque uno tenga poco, aunque tenga una vida muy sencilla comparado cuando la comparamos con otros, ¿verdad? Que uno cree que están tan felices y le va tan bien sin saber lo que está pasando dentro de ese techo, o las presiones económicas que a lo mejor ahí hay, o las noches de falta de sueño porque no tienen paz. Uno no sabe. Así que más vale un puño lleno de descanso que ambos puños, o sea, ambas manos, llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Mucho trabajo y sufrir. Mucho trabajo. Hay quien tiene 2, 3 trabajos porque, pues, para cumplir las responsabilidades. Pero entonces lo que hay es aflicción de su alma, de su ser, de su espíritu. No hay descanso. No se llenan. Tienen trabajo, pero algo no está bien en esa ecuación. De trabajo versus descanso, trabajo versus contentamiento, trabajo versus satisfacción, versus alegría, versus regocijo. Falta algo ahí. Y ese es un momento de reflexión, de detenerse a ver qué se está haciendo. Una de las cosas que trajo la pandemia, cuando mucha gente perdió su trabajo, lo suspendieron por un buen tiempo, se quedaron en sus casas analizando y muchos no regresaron a sus trabajos. Tal vez algunos no quieren volver a trabajar. Pero me refiero a que a esa persona, y hay muchos escritos sobre esto, de análisis que hay durante la pandemia y la pospandemia, o el día que salgamos de ella, que hubo personas que se dieron cuenta que estaban en cosas que no les gustaba y ahora quieren ir a trabajos que les traigan satisfacción. Tal vez más cerca de la casa, tal vez más tiempo con la familia, algo que les llene un propósito, que piensen que están haciendo una diferencia. Tal vez trabajar desde la casa, hacer algo diferente. Pero lamentablemente hay quien dice que no quiere volver a trabajar y eso no es lógico. Eso no hace sentido. Porque hay que trabajar. Si usted tiene la edad, si no está discapacitado o discapacitada, inclusive personas discapacitadas buscan trabajo y se les da lo que se llama un acomodo razonable. Hay que trabajar mientras tengamos la capacidad intelectual, muscular, porque llegará un día en que nadie nos va a procurar para nada. Si ahora la gente nos busca para algo, es porque creen que uno tiene algo para aportar. Pero si uno se queda sin hacer nada, la gente se olvida y no van a contar contigo o conmigo para nada porque estamos fuera de juego. Y lo hicimos por nuestra propia cuenta, no fue porque nosotros, porque era el momento para ello, ¿verdad? Espero que me esté dando a entender. Versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Trabajo sin familia, sin heredero. ¿Cuál es la motivación? Mucha gente trabaja y dice, lo hago por mis hijos. Lo hago para ayudar a mis padres. Lo hago para que mi familia eche hacia adelante, para forjar un futuro. ¿Alguna motivación hay? Se trabaja porque hay que trabajar, porque esto es un mundo económico y Dios nos da las habilidades y las oportunidades se encuentran ahí. Y hay quien también decide crear su propia empresa, su propio pequeño negocio. Y eso es admirable. Yo admiro mucho a estas personas y las respeto muchísimo porque realmente pues se atreven y hay muchos pasos que dar para llegar a esto. Pero hay una frase que se usa por ahí que dice, uno no sabe para quién trabaja. Y estas personas están trabajando y no saben ni por qué. Y un día se jubilan y piensan, bueno, cuando me jubile voy a darle la vuelta al mundo, guardé muchísimo dinero, me voy a montar en un barco, un avión, lo que sea. Y de momento se enferman y no pueden hacer nada de eso. Y salen, se jubilan para ir a médicos. O, peor aún, en el peor de los casos, le sucede algo y fallecen. Y todo ese dinero, alguien lo va a heredar. Porque si tiene algún pariente por algún lado, alguien lo va a heredar. Y entonces, alguien se va a gozar el esfuerzo de esa persona que se afligió tanto, se esmeró tanto por su trabajo y realmente no lo disfrutó. Cuando Dios quiere también que disfrute de ese fruto, ese esfuerzo que se lleva a cabo. Esto es mucha información práctica que tenemos en la Biblia de cómo uno debe vivir, cómo uno debe pensar, cuáles son las prioridades, pero la clave, tú y yo que somos creyentes, y espero que tú seas creyente, un seguidor de Jesucristo, nuestra vida gira en torno a esa realidad de que en la ecuación de nuestra existencia, de nuestro día a día, de nuestro pasado, presente, futuro, nuestras relaciones con las personas que nos rodean, con los hijos que criamos, etcétera, los vecinos, las amistades, todo está sujeto a esa realidad de que somos del Señor. Y pensamos, sí, hacemos planes y planificamos y estructuramos y nos forjamos metas. Pero tenemos claro que tal vez no lleguemos a alcanzarlas y que no puedo consumir mi vida todo el tiempo en trabajo porque entonces, ¿qué hice? Ahora, déjeme insertar aquí un punto importante. Y en la obra del Señor, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a ser pastor? ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién quiere ser autor de libros cristianos? ¿Quién quiere sentarse a escribir canciones de alabanza y adoración al Señor? ¿Quién? ¿Quién quiere ser capellán? ¿Quién quiere tener el ministerio de visitación de enfermos? ¿Quién quiere visitar a los reclusos? ¿Quién está pendiente a los hijos de quien están presos? ¿Habrá alguien? Alguien tiene que hacer esto. ¿Quién está pendiente a las congregaciones? ¿Quién va a ser maestro de escuela bíblica? ¿Viene alguien detrás? ¿O está esperando a jubilarse? Que está bien, pero entonces, cuando espere a jubilarse, habrá dado más de su vida productiva y capacidad física a otra cosa y no a lo de Dios. Le va a dar al Señor lo que sobre del tiempo y de las capacidades físicas e intelectuales y neurológicas que tenga. Pensemos en esto, porque nos quejamos de muchas cosas que están pasando, pero el mundo está como está porque no ha creído. ¿Y cómo van a saber si no hay quien vaya? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Alguien tiene que hacerse cargo y venga detrás de los que estamos en este momento corriendo este tramo. ¿Habrá alguien a quien le pasemos el batón para que esto siga? Porque no sabemos cuándo el Señor viene por su iglesia. Una cosa es seguro, cada día que pasa tenemos menos tiempo de vida sobre la faz de la tierra. Así que el tiempo es de gran valor y no es para desperdiciarse. No es como dejar una llave de agua abierta toda la noche sin hacer nada, sin regar en una planta, sin nadie estar consumiéndolo, simplemente botarla. El tiempo no es para botar. Hay que redimirlo y aprovechando bien el tiempo, como dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Seguimos un poquito más. Estamos en el capítulo 4 de Eclesiastés. Dice el versículo 9, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Seguro porque hay más. Se alcanza más si hay más gente. Una persona puede lograr muchas cosas. Dos personas logran más. Versículo 10. Y aquí está la lógica bíblica. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y aquí hay un misil de parte de Dios que le cae a aquellas personas que son bien independientes, muy solitarias, muy autosuficientes, que no quieren tratar ni bregar con nadie. No quieren que nadie se meta con ellos y son ermitaños y se alejan, pero están completamente solos. ¿Alguien los tiene que llevar a una emergencia médica? No hay quien los lleve, no crearon amistades, viven lejos, nadie se ha dado cuenta que están en crisis. Tienen hambre, no le dicen nada a nadie. Llega el momento de la soledad, que eso es uno de los males que está subiendo ahora grandemente, irónicamente, en un mundo donde hay casi 8 billones de personas, la soledad está haciendo un daño tremendo. Pero hay personas que quieren mantenerse solos, no quieren saber de otros seres humanos. Pero aquí dice la Escritura, ¡ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante! Yo creo que esto no hay que explicarlo mucho. Nos hicieron para tener relación, sociedad, apoyo. Sobre todo en este tiempo de gracia, la iglesia cuerpo de Cristo. Los hermanos se buscan, pero no olvidemos a los no cristianos. O sea, no nos vamos a encerrar y crear estas comunas con todo el mal que eso ha causado en la historia de la humanidad y alejarnos de todo el mundo. No, tenemos gente a nuestro alrededor en la medida que tengamos la capacidad de ayudarles o de dirigirles hacia donde está la ayuda, debemos hacerlo para que no se sientan solos o solas. Porque hoy son ellos, mañana somos tú y yo. Hay que aprender y seamos muy sabios. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego vamos a seguir con el capítulo final del capítulo 4 y tal vez comencemos el 5 de Eclesiastés para ir considerando realmente una vida con propósito. Y la vida con propósito la tenemos en Cristo. Hasta aquí el programa, voy a decir el programa Viviendo en Gracia con Cristo. Este es el programa que yo hago los lunes, así siempre, siempre me despido. Pero hasta aquí el podcast Grace 21, Gracia para el siglo 21. Que el Señor te bendiga mucho.